Guerrero otra vez en llamas. Apenas pasó lo del eclipse, apenas pasó lo del debate, apenas pasó lo de Ecuador y volvemos a la triste realidad mexicana. Guerrero nos vuelve a meter a chaleco a la realidad mexicana. Estudiantes normalistas de Ayotzinapa incendiaron Palacio de Gobierno, el segundo piso de hecho. Incendiaron también de pasadita 13 vehículos que estaban estacionados justamente allí en la sede del gobierno estatal de Guerrero, exigiendo pues justicia para su compañero caído ya hace un mes que mataron a Yankee, así es como se llamaba el muchacho asesinado allá en Ayotzinapa, y que ya volvió la frase de los 42 en 43 que les hacen falta allá en Ayotzinapa. Y esto, por supuesto, muestra el nivel de total ingobernabilidad que se vive en el estado de Guerrero, conducido por la 4T. O si es que la conducción, así como tal, cabe en la expresión. Y también, de hecho, deja de paso bastante claro que el hecho de que las comisiones del Senado, la comisión del Senado que determinó que no se ejerciera la acción de desaparición de poderes, pues evidentemente lo hizo en función de una cuestión política estrictamente, y de paso también le salvó la cola a Guanajuato, porque Guanajuato también está que arde. Nada más que aquí hay una gran diferencia. La gran diferencia es que, por ejemplo, Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, pues él ya se va. Él ya se va, dejando un reguero de sangre que para qué les cuento. Y Evelyn Salgado apenas va en su primer año. Entonces, pues, le puedo decir a usted que a Guerrero todavía le queda un buen trecho de pesadilla y de paso de hacernos la vida de cuadritos a todos los mexicanos, mostrando la peor cara de lo que es la 4T. Pero, en fin, al final del día nos queda el dejo de que, bueno, pues por lo menos se intentó, se intentó hacer la desaparición de poderes. Ya quedará para la siguiente camada de diputados y sobre todo de senadores, explorar la posibilidad de la desaparición de poderes, pero pues todo dependerá también, por supuesto, de cómo quede la composición de la Cámara, bueno, de la Cámara de Diputados, siendo que no depende de ello, y de la Cámara de Senadores, que ahí sí depende el tema de la desaparición o de la posible desaparición de poderes, y le apuesto pesos a tostones a que terminando la campaña volverá a ser tema que se va a debatir una y otra vez. Y mientras tanto, nuestros hermanos guerrerenses están metidos en un berenjenal que pa' qué le cuento. Era obvio que todos los periódicos iban a tener lo del eclipse en su portada, pero el periódico 24 Horas se lleva las palmas en cuanto a diseño. ¡Qué bonita portada! ¡Qué bonita! Miren nomás qué preciosidad de portada se aventaron los de 24 Horas. Hay algunas otras portadas que también tuvieron lo suyo, por supuesto. Por ejemplo, estoy en la pantalla equivocada. Mire, déjeme le platico. Mire, por ejemplo, el Universal también se lució con su portada, haciendo una secuencia de cómo estuvo el proceso de ocultamiento del sol. El Excelsior con una foto muy buena. Lamentablemente esta foto se tomó aquí en México. Se tomó en Estados Unidos. Milenio, pues también se puso, está bonita su portada, pero no tanto como la de 24 Horas. El Economista optó por algo pues mucho más sobrio, pues sí, por supuesto. La Jornada, pues algo decepcionó. La Jornada hubiera estado, ha tenido mucho mejores portadas, pero mucho mejores. El Heraldo de México, pues también interesante foto, muy informativa. El periódico La Crónica no se salió del cajón. Pero no, qué bárbaros. 24 Horas se lució con una de las mejores portadas que se ha visto en los últimos meses. Oiga, y aquí en Aguascalientes nos tocó pues parcial, por supuesto, pero de todos modos no dejó de ser un gran espectáculo. Los fenómenos ópticos, el comportamiento de los animales, la bajada de la temperatura, pero sobre todo ver el halo de penumbra. Fue todo un espectáculo digno de verse y no se va a repetir hasta el 2052. Dudo mucho que yo esté vivo para esa fecha. ojalá me toque, pero la verdad es que espero que todos lo hayan disfrutado como tal, como un fenómeno astronómico de gran magnitud, qué gran maravilla. Y sobre todo, obviamente, no solamente me quedo con lo que sucedió, también me quedo con la gente, los comentarios de la gente. Estuve siguiendo la transmisión también, además de disfrutar lo que nos tocó aquí en Aguascalientes, estuve también checando la transmisión del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde un científico estaba respondiendo preguntas. ¡Ay, madre mía de Guadalupe, hijos de mi vida! Además de los temores de embarazadas y otro tipo de cosas, no, había cada pregunta que Paco. Te digo, salió el tema de los árboles, salió el tema de los animales, salió el tema de la gente que tenía temperatura y se lo achacaba al eclipse, salió el tema de que había gente mareada y se lo achacaba al eclipse, salió el tema de que había gente que tenía cáncer y salió el eclipse, le echaron la culpa al eclipse. No, bueno, hubo cada cosa, cada pregunta que dices, ay, Dios me valga. Es impresionante que en pleno siglo XXI todavía tengamos atavismos y mitos tan profundamente arraigados en el imaginario colectivo de los mexicanos. Fue una sobredosis de realidad muy difícil de tragar, pero pues eso es México. Eso es México, ya qué le podemos decir. Como más allá de este asunto, de la profunda decepción que fueron las preguntas lunáticas de muchos mexicanos, qué gran maravilla este fenómeno. El Instituto Nacional Electoral está bajo fuego luego del desastre en el que se convirtió el debate presidencial del pasado domingo. Todavía no se reponen, la crisis les va a durar, por supuesto, su respectiva semana. No tienen remedio. Las crisis de reputación duran una semana, no más. Y en este caso, el INE no está respondiendo muy bien, que digamos, obviamente a la polémica que lo está envolviendo con respecto a la organización del debate, porque también las candidatas y el candidato se quejaron con respecto a la estructura del debate electoral. Incluso las candidatas acusan al INE de que cambiaron el formato de las preguntas de última hora, aunque ya se había establecido previamente que las iban a hacer preguntas del público o del electorado en sobrecerrado. Así que, como sorprendidas no se pueden declarar, pero igual se hicieron las sorprendidas. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pues hicieron la misma queja. Jorge Álvarez Maínez también se quejó, no sé de qué, porque la verdad es que fue una bueno, no fue una decepción, confirmó lo que todos sabíamos sobre Jorge Álvarez Maínez, así que no hay más en esa parte. Y además, pues, ¿de qué va a servir? Lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral, a pesar de todo eso, dijo que para él le pareció que la organización del debate fue impecable, a pesar de las fallas técnicas. Lo cual igual tendrán que reponer sí o sí, o reparar sí o sí, porque es imperdonable que el tema de la descompostura del cronómetro tenga más arrastre mediático que el propio contenido del debate. Ojo con ese dato. Ahí es donde dices que aunque la organización del debate haya sido impecable, definitivamente el contenido del debate no fue relevante. Y no fue relevante precisamente por el formato del debate, que no permitió el despliegue de las ideas, si es que alguna de las candidatas tiene alguna idea de dónde carajos va. Y por otro lado, no permitió la confrontación directa, que para eso se supone eso es un debate. Eso no fue un debate, fue una exposición de ideas a lo güey. No fue un debate. Y lamentablemente, hasta el momento, México no ha vivido un verdadero debate presidencial. Dicen que las comparaciones son odiosas, sí, son odiosas, pero en este caso son absolutamente necesarias. Debates, canijos y perros en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahí sí hay confrontación de ideas. Allí es donde puede uno ver cómo los candidatos articulan sus ideas ante los cuestionamientos y los ataques. Allí uno verdaderamente los puede ver pensar, ver cómo procesan las ideas o cómo procesan las respuestas que le van a dar al contrincante en un ejercicio de tú a tú. Eso es un debate. Esta exposición de ideas acá en México, sinceramente, fue un verdadero fiasco. ¿Y sabe por qué fue un fiasco realmente grave? Porque se creó mucha expectativa alrededor del debate. Mucha gente que en su vida había querido saber del tema fue invitada a ver el debate, le dieron ganas de ver el debate, se antojó ver el debate, y ante el desastre, evidentemente, esa gente va a decir, váyanse al carajo con su chingado debate en las próximas fechas. Ese es el problema. Esta crisis de reputación que está viviendo en este momento el Instituto Nacional Electoral, se la están tomando muy a la ligera. No deberían. Deberían de haber tomado medidas, o por lo menos haber dicho que iban a tomar medidas inmediatas para corregir el formato del debate, para prometerle a la audiencia que va a tener una mejor puesta en común de las ideas en la próxima ronda. Pero no, se sientan en sus laureles, se sienten los sabedores de todo y evidentemente lo que hacen es que invitan a mejor no ver el próximo debate.